Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Del lío que tuvimos los españoles con la OTAN, pues hay muchos de los que nos escucháis que no os acordáis, porque no podéis acordaros porque no habíais nacido. España entró en la OTAN porque así lo decidió un gobierno de la UCD en 1982. Estábamos todavía en plena transición y claro, si queríamos estar en Europa, si queríamos integrarnos plenamente en el bloque occidental, porque todavía había Guerra Fría, todavía había una parte de Europa bajo regímenes comunistas, pues lo lógico era integrarse en la OTAN. Pero bueno, en la opinión pública española apoyaba muy poco esa entrada en la OTAN. Un 18% de la población apoyaba la entrada en la OTAN. La UCD, Suárez, decidió la entrada en la OTAN y González, Felipe González, prometió que si ganaba las elecciones, pues haría un referéndum. Cuando llegó al gobierno se dio cuenta del error.
Un error serio, serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar.
Bueno, se volcó Felipe González para conseguir que el referéndum saliera sí. Hay veces, por eso he recordado este caso, en que los políticos tienen que tomar decisiones contrarias a las preferencias de la opinión pública. Para eso hace falta liderazgo, que es lo que no tenemos. Carolina Darias, con buen criterio, la ministra de Sanidad, hasta ayer pensó que no se podía volver a cometer el mismo error que cometió Illa, su predecesor, en Navidades. La incidencia, la tasa de incidencia está creciendo, está empezando la cuarta ola, solo tenemos la mitad de los mayores de 80 años vacunados. Es evidente que necesitamos medidas más restrictivas. Medidas más restrictivas que son impopulares. ¿Por qué? Tenemos mucha fatiga pandémica porque, bueno, no nos gusta un toque de queda adelantado. La ministra de Sanidad lo sabe y consultó con los consejeros, pero como en este estado de alarma que tenemos, que es un estado de alarma de los líos, el de la gobernanza, necesita unanimidad de las comunidades autónomas, prefirió no plantar batalla en el Consejo Interterritorial de Salud. Son necesarias medidas más restrictivas, pero para ponerlas en vigor el gobierno de Sánchez tendría que enfrentarse a la fatiga psicológica que muchos tenemos, fatiga psicológica de la opinión pública, y rectificar el actual modelo de cogobernanza que se ha inventado. Todo se ha quedado en que Sanidad quiere endurecer las medidas de control de los bares para que no se pueda consumir dentro si hay más de 150 casos de incidencia por cada 100.000. Es una medida insuficiente y la ministra lo sabe. Habría que aplicar las medidas con las que la ministra sondeó a las comunidades autónomas, pero no se atrevió ayer a proponerlas. No hay liderazgo. Nadie quiere molestar, sobre todo cuando estamos en una campaña electoral infinita. Hasta Merkel, la que era la última líder en Europa, ha tenido que dar una marcha atrás obligada por la presión de la opinión pública. Es lo primero, pero no lo único esta tarde. Porque un grupo de 70 académicos ha pedido al gobierno que frene el uso de reconocimiento facial por inteligencia artificial, una tecnología que en función de tus rasgos, de tus gestos, puede catalogarte y predecir de qué manera te vas a comportar, al menos en teoría. ¿Hasta qué punto es fiable que una empresa tome decisiones en base a esta tecnología? Vamos a reflexionar con esto a partir de las 4 de la tarde con Lorenzo Silva. Y hoy queremos hablar contigo del desayuno. Un restaurante americano quiere incorporar una pizza de cereales al desayuno y esto no ha sido muy bien recibido en redes sociales. Es que el desayuno es una comida esencial, olvidada frecuentemente. ¿Cómo es tu desayuno? ¿Te tomas a tiempo el desayuno? ¿Sales corriendo de casa y luego miras a ver qué pillas por ahí? Rosa Rosado, ¿qué le preguntamos a los oyentes?
Pues todo eso, Fernando. ¿Le dedicas tiempo al desayuno? ¿Qué desayunas? ¿Comes lo que sea? ¿La consideras una comida esencial en tu día a día? Y fíjate qué buena costumbre, Fernando, tiene esta familia.
Hola gente, pues en mi familia tenemos la costumbre por la noche, ya dejamos preparada la mesa del desayuno y ahí ponemos ya todos los platos, los vasos, las tazas, las cosas, pues las magdalenas, galletas, en fin, lo que toque, y lo dejamos preparado, y es una forma de obligarte a desayunar por la mañana y a sentarte a desayunar, y por lo menos le dedicamos un ratito.
Bueno, estamos esperando ya los mensajes de los oyentes, ¿no, Rosa? En el WhatsApp de la tarde, que es el 607 1506 02. Luis Munilla, ¿tú qué desayunas? Buenas tardes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Fernando, muy buenas. El zumo de naranja, si es posible que no falte, y el pan con tomate y aceite tampoco, ¿eh?
¿Qué tipo, eh? También me gusta a mí el pan con aceite para desayunar.
Bien, bien. Nombre con buen gusto, sí señor.
Cuéntanos, Luis.
Bueno, te cuento. Arranca el camino, Fernando, Pilar, el camino de España hacia el Mundial de Fútbol de Qatar. Esta noche tendremos el primer partido de la fase de clasificación. Es España-Grecia en Granada. Hay en este guión, además, nombres propios como los de Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland. Por fin ha sido presentado Pau Gasol en el Barcelona de baloncesto y hay partidos clave en la Euroliga para Real Madrid y para Valencia. Habla el seleccionador Luis Enrique en el comienzo del camino de España hacia el Mundial.
El que piense que porque le gana 6-0 a Alemania le va a ganar a Grecia de más goles o de más, conoce poco la actualidad del fútbol. El fútbol está lleno de resultados sorpresa, de equipos trampa. Simplemente teniendo en cuenta que en cada Mundial hay selecciones de un nivel como pueda ser el nuestro que se han quedado fuera, ya significa algo. Con lo cual, vamos a intentar hacer los deberes y aplicarnos en el partido 1 y estar atentos.
España que viene de ganarle 6-0 a Alemania, 6-0 a Alemania en noviembre en el último partido de la Liga de Naciones para la clasificación, el último partido para la clasificación para la final a 4 de la Liga de Naciones. Pero esto es otra historia, clasificación del Mundial que arranca hoy 9:45 ante Grecia en Granada. Miguel Ángel Díaz.
Inicia España su andadura hacia el Mundial de Qatar con muchas incógnitas en la alineación de Luis Enrique. La primera duda está en la portería. Supuestamente repetirá Unai Simón después de que jugara en noviembre los tres partidos. De salida podrían tener cabida en el once inicial Pedri y Pedro Porro. Serían dos debutantes. Ramos, recuperado de sus molestias, será titular. El capitán está a 6 del récord mundial de internacionalidades. Va a pitar el partido el italiano Marco Guida. Cada dos amarillas, ciclo de sanción. España lleva pleno en Granada, 7 partidos, 7 victorias, se permitirán 5 cambios.
Como el personal se suele perder a veces en estas cosas, que nos perdemos incluso los periodistas, vamos a recordar, Dani Asenjo, ¿cómo es esta fase de clasificación para el Mundial?
Pues un Muni, una fase de clasificación que nos va a llevar hasta el 14 de noviembre, cuando se juegue la última jornada. España está en el grupo B, con Grecia, Georgia, Kosovo y Suecia. Vamos a jugar un total de 8 partidos, con ida y vuelta ante cada selección. Empezamos hoy en Granada contra Grecia y cerramos la clasificación recibiendo a Suecia. El primero de grupo se clasifica directamente para el Mundial de Qatar, el segundo irá a un playoff para ganarse el billete mundialista.
Pues vamos a conocer al primer rival, al de esta noche, que es Grecia en Granada. ¿Qué podemos contar del equipo griego? Fernando Evangelio.
Que llega a Muni sin bajas significativas y con un 11 más o menos definido, la selección entrenada por el neerlandés John Van Schip, que ha mejorado ligeramente en el último año, pero que sigue muy lejos del equipo que dio la sorpresa en 2004 ganando la Eurocopa, además de que su estilo ahora es muy distinto. Grecia solo recibió un gol en su grupo de la tercera división de la Liga de Naciones, pero no pudo ascender, y tiene en su plantilla al portero del Benfica, Blakodimos, el lateral izquierdo suplente del Liverpool, Simikas, o el centrocampista Fortunis.
El otro partido del grupo de España, también 9:45 hoy, el Suecia-Georgia. Descansa Kosovo en esta jornada porque son 5 en el grupo. Recuerden, tiempo de juego a partir de las 8:15 de la tarde en la cadena COPE. Y la Sub-21. Ayer la Sub-21, Luis Basteiro, arrancó con victoria su participación en el europeo.
Victoria por 0-3 ante Eslovenia en un buen debut de los de Luis de la Fuente, que fueron claramente de menos a más. En la primera parte pagaron los nervios del debut, pero en la segunda se soltaron y llegaron los tres goles. Javi Puado, Gonzalo Villar, MVP del partido, y Juan Miranda sumaron los tres primeros puntos para España, que es primera de grupo tras el empate 1-1 de Italia ante la República Checa. Esta mañana sesión de recuperación y spa en el hotel. Zubimendi, que ayer se retiró tras un fuerte golpe en la cadera, está bien y parece que podrá estar el sábado en el España-Italia de las 9 de la noche. Si ganamos, tenemos más de pie y medio en los cuartos de final del europeo.
Es el nombre propio de las últimas horas, Cristiano Ronaldo y la hipótesis de su regreso al Real Madrid. Bueno, ¿qué piensa la Juventus? Pavel Nedved es su vicepresidente.
Ronaldo para mí no se toca, tiene contrato hasta 2022, lo que pasará después se verá.
La Juve tajante, Cristiano Ronaldo se queda en Italia, Pero anoche Carlos Ganga, contamos en el partidazo de COPE, que Cristiano está loco por la música.
Otro gesto más del portugués para intentar su vuelta al Real Madrid. El deseo de Cristiano Ronaldo, deseo firme, es volver al Real Madrid. Así se lo ha comunicado a su círculo más cercano. Y Cristiano sabe que los objetivos blancos ahora mismo son Haaland y Mbappé. Pero si la temporada acaba sin títulos y el dinero no da para fichar a Haaland o a Mbappé, Cristiano abre la puerta. Desde el entorno del luso nos dicen textualmente que depende del Real Madrid, que todo puede pasar y que la partida va a ser larga.
Es una historia que todavía puede dar mucho por contar, ya lo veremos, lo iremos contando, si es que hay noticias en las próximas, o los próximos días, semanas o meses. Bueno, si no lo saben ya se lo recuerdo yo, ayer en los partidos de clasificación para el Mundial, ni Cristiano, ni Haaland, ni Mbappé, el que marcó fue Antoine Griezmann.
De Benjamin Pavard, se récupéré por Antoine Griezmann, qui peut frapper,
et qui... Oh oui, va frapper, exceptionnel frappe d'Antoine Griezmann.
Porque Jorge Fernández, ¿cómo les fue ayer a las estrellas en la jornada camino del Mundial?
Bueno, no fue una gran noche individual para ninguno de ellos, especialmente para Kylian Mbappé, desaparecido en el empate a uno de anoche ante Ucrania, donde el goleador fue Griezmann y él tan solo disparó cuatro veces, una portería y fue sustituido en el minuto 77 con cara incluso de pocos amigos. Tampoco estuvo fino Haaland, era un escenario propicio ante una débil Gibraltar, pero no pudo marcar en los 62 minutos que disputó en la goleada 3-0 de Noruega. Por su parte, Cristiano también fue titular en la victoria de su equipo por 1-0 ante Azerbaiyán. El portugués tuvo varias ocasiones, pero siempre se encontró con el portero azerbaiyano, que solo fue batido por su propio compañero Medvedev, que con un gol en propia puerta permitió la victoria de Portugal en la primera jornada de clasificación para el Mundial de Qatar.
Fernando Evangelio, ¿qué más nos dejó la jornada de ayer y qué tenemos hoy, que juegan equipos importantes?
Bélgica le remontó a País de Gales un gol asistido por Gareth Bale y terminó ganando por 3-1 con tantos de De Bruyne, Thorgan, Hazard y Lukaku de penalti, con Courtois defendiendo su portería. Holanda perdió en su estreno en Estambul 4-2 contra Turquía a pesar del gol que marcó el sevillista Luke de Jong. También empezó mal el camino al Mundial para Modric y compañía. Croacia perdió 1-0 en Eslovenia y en un partido con muchos goles, Serbia se impuso por 3-2 a la República de Irlanda. Hoy tenemos en juego, por ejemplo, a la selección de Alemania o a la selección de Italia o a la selección de Inglaterra.
Buen menú. Bueno, ahora no pierdan oído a este buen mensaje de Berti que nos trae Gema Santos. Gema.
Como cada día, querido Muni, para celebrar con todos los oyentes lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti, porque ya sabes que allí quieren ayudarte en berti.es y por eso ahora mismo allí precisamente te vas a encontrar un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gema Santos. Hemos juntado un montón de noticias del fútbol de selecciones, pero hay noticias importantes también que tienen que ver con la Liga Española.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Noticias de la Liga Española, que está parada por los partidos de selecciones, pero pasan cosas. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, pendientes de Dembélé y de Jiménez.
Sí, Muni, por segundo día consecutivo no ha entrenado el francés. Nos dicen desde el club que está bien, que no ha tenido más complicaciones, incluso que podría entrenar hoy en solitario, pero que, por precaución, ha sido monitorizado por los médicos rojiblancos para ver su evolución. La peor nota del día la ha dejado José María Jiménez, que está realizándose pruebas y podría tener una lesión en su muslo derecho.
Al hilo de informaciones que han aparecido en las últimas horas, hay que hacer una pregunta a Manolo Oliveros en Barcelona. Oli, ¿Ansu Fati va a tener que volver a pasar por el quirófano?
Pues es posible, pero todavía no es seguro. Ansu Fati, recordemos, fue intervenido del menisco externo de la rodilla izquierda a primeros de noviembre y se pronosticó 4 meses para volver. Han pasado 4 meses y medio y sigue de baja. Fuentes próximas al doctor Cugat aseguran a Deportes Cope que el chico está bien textualmente. Sin embargo, los compañeros de Mundo Deportivo publican que ha ido a consultar con especialistas en Lyon, de acuerdo con los servicios médicos del club, y que se da un plazo de 15 días para ver si aguanta la carga de trabajo y si no, podrían plantearse, como digo, una intervención. Desde el club, consultado por la COPE, nos dicen textualmente: puede ir donde quiera a ver su lesión. No hay nada que comentar, no hay nueva intervención, si no decimos lo contrario. Por cierto, otro joven de la plantilla Araujo, en declaraciones a TV3, habla de Ronald Koeman.
Es algo muy bueno, ¿no? Porque el míster ha demostrado que es un gran entrenador. A nosotros nos ayuda bastante, a nosotros los jóvenes. Yo creo que está bien con el equipo, está bien con el vestuario, que eso también es súper importante. Muy contento de que pueda seguir con nosotros, porque bueno, nos aporta muchísimo desde su área y más a los jóvenes, como decía.
En el regreso de la Liga, el Barça se va a tener que enfrentar al Real Valladolid el lunes 5. Lunes 5, Barça-Valladolid. Pero atención, Diego Rivera, porque el virus ataca al Pucela.
Así es, y de hecho ya son 4 los positivos confirmados en lo que a jugadores se refiere, 2 más dentro del staff técnico. Los jugadores ya se conoce que son Roberto Jiménez, Luis Pérez, Michel Guerrero y Quique Pérez. Todos ellos están aislados y el resto de la plantilla e incluso sus familias han pasado pruebas en el día de hoy porque no se descarta que el brote pueda ir a más. De hecho, hay jugadores con síntomas compatibles con el coronavirus que aún no son positivos.
Vaya, este es otro virus, es el virus FIFA, porque Hugo Ballester regresa lesionado Silesen de su selección.
Así es, el guardameta holandés sintió unas molestias en la rodilla durante el calentamiento del choque frente a Turquía y rápidamente se retiró al vestuario. Hoy ha viajado desde Estambul hasta la concentración de su selección en los Países Bajos para conocer el alcance de la lesión, aunque según ha podido saber la cadena COPE, la primera exploración habla de 3-4 semanas de baja. Hay que recordar, Munilla, que Cilesen ha estado esta misma temporada 3 meses apartado de los terrenos de juego por una rotura en el recto anterior.
Pues es una mala noticia para el Valencia, la lesión de Cilesen. Esta, sin embargo, es una buena noticia. Esta mañana ha habido un partido amistoso, Eibar 0, Osasuna 0, y han sido los primeros minutos del Chimi Ávila después de su lesión. Fermín Astrain.
El Chimi Ávila ha disputado 60 minutos en el amistoso de Osasuna frente al Eibar, en un encuentro en el que ha reaparecido después de 14 meses apartado de los terrenos de juego por 2 graves lesiones de rodilla, una de ellas en enero y la otra en septiembre. No ha podido hacer gol, pero sí que se le ha visto muy activo e incluso ha dispuesto de alguna ocasión. El amistoso ha terminado en empate a 0.
Y esto es noticia en el deporte español. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, deja el CSD para irse a la carrera socialista por Madrid.
Bueno, lo de ponerme nota es complicado porque es complicado. No, a mí hablar de mí misma me cuesta un poco, la verdad. Creo que lo que hemos hecho muy importante es sacar al deporte de la pandemia. Y ahora
Irene Lozano
ve,
ya es historia y ahora se busca sustituto al frente del Consejo Superior de Deporte, Juan Antonio Alcalá.
Ha durado exactamente 14 meses. Prefiere la batalla política por la Comunidad de Madrid. Va a ser número 5 en la lista de Ángel Gabilondo, con escaño asegurado en la próxima Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid. De momento sonaba para el cargo Pepu Hernández, pero el exseleccionador nacional de baloncesto se ha autodescartado este mediodía, así que el gobierno busca en estos momentos el nuevo responsable para la presidencia del Consejo Superior de Deportes. Los retos no son pocos, 3 meses faltan para la Eurocopa, 4 meses para los Juegos Olímpicos y estaríamos a 1 mes, si no hay cuarta ola, del regreso del público a los campos de primera y segunda división. De momento, Murilla, no hay filtraciones de quién será el sustituto de Irene Lozano.
Irene Lozano, que ha estado hoy en el primer paso para la profesionalización del fútbol femenino, Andrea Peláez.
Así ha sido bautizada la primera liga que va a ser profesional del fútbol femenino, la Liga Ellas. Ha sido bautizada esta mañana por Irene Lozano en un acto oficial en el Consejo Superior de Deportes. Este nuevo modelo, que estará vigente durante las próximas 3 temporadas hasta 2024, constará de 16 equipos, será supervisado por el CSD y tendrá una comercializadora independiente para los principales activos, como son los derechos audiovisuales. La Liga Ellas arrancará en la temporada 21-22.
En un momento les vamos a contar cómo ha sido la presentación de Pau Gasol con el Barça.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Albert Díez, cuéntanos cómo ha sido esa presentación de Pau con el Barça.
Bueno, presentación Munilla a la altura del presentado con el pasado, presente y futuro del Barça de básquet, la familia de Pau Gasol y también el presidente, el nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, presidía su camiseta, la de Pau, con el 16 en esa pista del Palau Blaugrana. Un Pau Gasol que no renuncia, atención, a seguir jugando a partir de junio, pero sobre todo queríamos saber cuándo va a debutar con el Barcelona.
Tenemos una idea, si todo sigue como está yendo hasta ahora, pero tampoco no nos hemos casado o cerrado un partido en sí, ¿no? Vamos a ir, como ya te he dicho, ayer fue un buen entrenamiento, un entrenamiento con una exigencia alta, y vamos a ir viendo pues cómo pasamos esta semana para concretar más esa fecha que dices y ese partido en el que tendría sentido, más sentido, volver a la pista.
Nos quedamos en Cataluña porque tenemos ciclismo etapón hoy en la cuarta etapa de la Vuelta, Quique Iglesias.
Y del bueno camino del Alto de Portainé, casi 2.000 metros de altura, es la etapa corta pero con muchos puertos. Ya se ha subido la collada de Tosas, queda el Cantó. Y el final en Portainé, 55 kilómetros para el final, 3.34 tiene la fuga en el cabeza de carrera, es el buen corredor del equipo Bora Leonard Kamna. Por detrás tira como siempre el equipo de Adam Yates, el Ineos, que es el líder de la carrera.
Es el gran fin de semana del motor, Carlos Miquel, está todo listo para que arranque el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein.
En este momento está empezando la rueda de prensa FIA, en la que van pasando de dos en dos todos los equipos, y ahora mismo le toca a Carlos Sainz y Charles Leclerc. En unos 20 minutos veremos a Fernando Alonso con su compañero Esteban Ocon. El objetivo de Carlos Sainz es estar lo más cerca posible de Leclerc en la calificación del sábado e intentar lograr buenos puntos en la carrera que se disputará el domingo a partir de las 5 de la tarde. Para Alonso, la Q3 es su primer objetivo y nos queda la duda de ver este fin de semana si Red Bull será una amenaza de verdad o no para Mercedes.
Y está también todo listo, Borja González, para que arranque en Qatar el Mundial de Motociclismo.
Jornada previa al arranque del Mundial oficialmente mañana, cuando los primeros pilotos salgan a pista, serán los de Moto3 a partir de las 11.50 de la mañana en España. Los de MotoGP lo harán más tarde, a partir de la 1.40. Hoy, sesiones de fotos oficiales, los pilotos ya luciendo con sus colores, subidos a sus motos, como esa foto que se ha hecho en la parrilla de salida, con los pilotos posicionados según el orden en el que terminaron el año pasado, y obviamente con Joan Mir en la primera posición, en una foto en la que sigue faltando Marc Márquez. El campeón del mundo también va a ser uno de los protagonistas de la rueda de prensa oficial que dará arranque a este gran premio.
Vamos a las canastas. Con la Euroliga, que tenemos jornada para los dos equipos españoles que juegan hoy. Partido clave para el Real Madrid ante el Villarreal. Pilar Casado.
13 jugadores, deberá descartar uno. Se ha llevado Pablo Laso esta mañana a Villarreal para medirse a la Asvel en la primera de las cuatro finales que le restan para lograr el billete a los cuartos. Ha viajado Felipe Reyes, ausente el domingo y el martes en partidos de Liga Endesa. Continúan de baja, por tanto, Randolph, Sergio Llull y Rudy Fernández. El Real Madrid es séptimo con 17 victorias, depende de sí mismo, pero necesitaría ganar al menos dos de las cuatro. La cita a las 20:45.
Importantísimo el partido del Real Madrid esta noche, pero no menos importante, José Manuel Segarra, el que tiene el Valencia con el Bayern.
Se la vuelve a jugar esta noche y además ante uno de los mejores equipos del continente y con mucha gente en la enfermería. Hermansson se lo pierde por lesión, Toby, Doblevich y Van Rossum llegan muy justos en lo físico.
Bueno, en la Liga CB ayer fue en Labrada 70, UCAM Murcia 82. Es noticia de hoy que Javi Juárez ha sido destituido como técnico del Fuenlabrada y que Josep María Ramentós es el nuevo entrenador del equipo madrileño. Por cierto, ayer en la FIBA Champions, Riga 45, San Pablo Burgos 67. Y de la NBA de la pasada madrugada, ¿qué contamos, Daniel Asenjo?
Que hubo munidos españoles en pista anoche, Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez, que perdieron los dos con Minnesota ante los Mavericks de Luka Doncic. Destacar también la victoria de Utah ante Brooklyn y la de Milwaukee sobre Boston. Por cierto, atención a los movimientos en los despachos, porque dentro de 24 horas se cierra el mercado y puede haber alguna sorpresa.
Vamos con el tenis. Ángel García, le hacemos el marcaje a los españoles en el Master 1000 de Miami.
¿Y por qué poco? Por apenas un par de puntos se le escapó su primera victoria en un Master 1000 al joven Carlos Alcaraz. Perdió ante el finlandés Rusurbori anoche. Hoy juegan dos españoles ante dos estadounidenses, Verdasco ante Fratangelo, y luego juega Pedro Martínez ante Tenis Sangren. Mañana debutará nuestra gran líder, Garbiñe Muguruza.
Quique Iglesias, ¿cómo les va a John Rahm y Sergio García en el Mundial Match Play de Golf?
De momento mejor que a ti y a mí. O sea, bien, García ganó su primer partido y también Rahm, es por grupos. Es decir, que si hoy ganan García Hatton y Rahm Lowry, casi casi van a asegurar su pase a los octavos de final. Buenas noticias desde Austin, Texas.
Espero que a ti te vea bien, a mí creo que me va bien. Bueno, y fútbol sala Santi Duque, hoy arranca la Copa de España en Madrid.
A partir de las 6 de la tarde en el Wizzing Center de Madrid, Muni será el pistoletazo de salida de esta Copa de España número 32, el primer cuarto de final, el que va a enfrentar a Jimbi Cartagena y al finalista del año pasado a Viña el Val y Valdepeñas. Para las 8 y media quedará el partido entre Palma Futsal y Movistar Inter. Recordemos que al final hay un aforo del 10%, podrán entrar hasta 1.500 personas.
Y nos queda contar del balonmano femenino de las guerreras. España ya sabe que jugará contra Hungría, contra Eslovaquia y contra el ganador de la previa en la fase de clasificación para el Europeo 2022. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A las 3:30 en punto nos vamos a quedar en el 106.3 de la frecuencia modulada, hablando de un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, evidentemente, el estreno de la selección en el camino al Mundial, y también vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, pero de más cosas, ¿eh? De más cosas. Pero lo primero, mira, hablando del rey de Roma, de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, evidentemente se habló anoche en el partidazo de COPE.
Cuando se va del Madrid, solo hay un club que se interesa por él. Hace 3 años, ¿eh? No ahora. Porque hay un club en el mundo
salarios
que es
muy alto.
Porque bueno, tenía una estrategia.
Por lo que sea.
No. Y otra muy importante. Y porque el régimen fiscal de Italia era el único. Pero el único que le permitía rebajarse el salario, pero cobrar más.
Bueno, pues esos son como tú, razones de muchísimo peso. Pero claro, no apareció el Manchester United, o sea, el PSG, no apareció nadie. Entonces, claro, tú dices, mire usted, ahora ¿quién va a fichar a Cristiano?
Tomás, esto es muy sencillo. El futbolista tiene los futbolistas buenos, ¿eh? Los buenos futbolistas tienen ofertas en función a su salario. Porque a Cristiano, si no es una cuestión de dinero, lo quiere todo el mundo.
Pues claro, el español.
Claro, pero efectivamente. No es el caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el problema es que dice, ¿quién que era Cristiano que había que pagarle en ese momento 100 millones al Real Madrid más su salario? Pues no es una operación apetecible para nadie, o para casi nadie, solo para la Juventus.
Pa' uno.
Bueno, es pues como ahora... Messi. ¿Quién quiere a Messi el año que viene, por muy libre que esté, si pretende seguir cobrando, ¿cuánto cobra? 75 millones netos.
Los clubes Estado.
Claro, nada más.
Hay dos en el mundo.
Nada más. Entonces es que aquí todo es una cuestión de dinero.
Yo, más allá de la edad, que creo que sería un paso atrás en la renovación que necesita el Madrid, veo un problema de ego, sinceramente, de egos. Si vuelve Cristiano, yo creo que sería asumir tanto el Cristiano como el Madrid que se equivocaron hace 3 años.
Y es que eso lo saben ellos también.
Eso lo saben, claro.
Pero una cosa es que lo sepan y otra cosa es que lo demuestren en público. Yo creo que
pues anda, que no da que hablar todo lo que tenga que ver con una posible vinculación entre Cristiano y el Real Madrid. Bueno, no nos podíamos hoy resistir a preguntar por ello a los oyentes, ¿no, Dani?
Sí, en @deportescope preguntamos por el bicho, por Cristiano, y lanzamos una pregunta. ¿El Real Madrid no quiere a Cristiano Ronaldo o se hace el desinteresado para abaratar el fichaje y su ficha? Estamos cerquita de los 1.500 votos y de momento el 59% de los votantes cree que el Madrid no quiere a Cristiano. El 41% se decanta a que están haciéndose los locos para abaratar sus costes.
Bueno, de bicho a bicho, Pedro Martín, Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nos toca dar la última pista de tu reto de esta semana, que tiene que ver con la búsqueda de un equipo de Segunda División B.
Un equipo de Segunda División B, sí, yo creo que es un reto bastante facilón y más con la pista que voy a dar hoy. Un equipo que se ha quedado en la zona de nadie, o sea, en la zona intermedia de esta segunda B tan extraña que han pergeñado esta temporada. Un equipo que en su ciudad no es la entidad deportiva más conocida, porque hay otra de otro deporte que es más conocida que ese equipo, y que es un equipo de segunda B muy viejo, muy viejo. De hecho, de esa edad que tiene el club, viene su traje, al que conocen por los escapulados, porque en su camiseta hay una escápula, es decir, una V sobre el cuello, que era muy común en los equipos de principios del siglo XX.
Bueno, pues nada, a mí no me parecía fácil, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahora coges, pones la palabra clave en Google, la que has dicho ahora, lo de los escapulados, y entonces ya me imagino que empezarán a saltar y acertar,
claro,
a todo el mundo.
Pero bueno, da igual el caso, que la gente pues aprenda una cosa
efectivamente
al día, ¿no?
Que es de lo que se trata este reto,
claro,
de Pedro Martín, sí señor.
Y aprender una cosita al día, por lo menos.
Sabio de la radio y de la vida. Abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Mañana resolvemos el reto de Pedro Martín.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de la renta.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En este programa, en la tarde de COPE, estamos siempre interesados en todo lo que tiene que ver con la enseñanza, con la educación. Bueno, porque es en realidad quizá lo más esencial, lo más importante que tenemos en España y de lo que hablamos poco. Ahora estamos pendientes del desarrollo de la ley CELA. La ley CELA ya se aprobó con un solo voto de ventaja y ahora hay que ponerla en marcha con lo que se llama el desarrollo curricular, o sea, los programas de estudio, lo que van a estudiar los chicos cuando esa ley entre en vigor. Todavía no está desarrollado, pero ya sabemos algunas cosas. Sabemos que se quiere utilizar menos la memoria y también sabemos cómo se va a distribuir el currículum, o sea, quién va a definir las materias que tienen que estudiar los chavales. La legislación del PP fijaba que esos contenidos llegaban desde el Ministerio de Educación, o sea, era el Estado, el gobierno, el que establecía esos contenidos. Pero con la ley CELA, la competencia de las comunidades autónomas aumenta considerablemente, hasta un 50 o un 60% a la hora de fijar esos contenidos. Si esto al final se materializa así, ¿qué va a significar? Bueno, va a significar que haya contenidos muy diferentes en cada una de las comunidades autónomas. Ojo que la ley tiene alguna cosa positiva, el desarrollo, no la ley. El desarrollo contempla también darle más autonomía a los centros y eso siempre es bueno. Pero claro, si tú le das mucho margen a las comunidades autónomas, lo que va a suceder es que va a haber mucha disparidad entre cada comunidad autónoma. Ya en España, en realidad, tenemos 17 sistemas educativos y ahí están los resultados. O sea, las diferencias de resultados entre una comunidad autónoma y otra, por ejemplo, en materia como las matemáticas, son muy significativas, equivalen casi a dos cursos, según en qué comunidad autónoma estudie el chico, ¿no? O sea que ya había una diferencia, aunque los programas fueran semejantes, ya había una diferencia en los resultados. Por ejemplo, en el porcentaje de abandono escolar o en el porcentaje de ninis, de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Ya había una gran diferencia entre las comunidades autónomas, ¿no? Prácticamente como si fuesen países diferentes. Pero claro, si a esto le sumamos ahora una diferencia en los currículos, en los las materias que estudian los chicos, pues digamos que la fuerza centrífuga aumenta todavía más. Tendremos al final gente que haya estudiado cosas muy diferentes, con niveles diferentes de enseñanza, con gasto diferente de cada una de las comunidades autónomas. ¿Eso qué consecuencias tiene? Bueno, pues eso significa que aumenta la desigualdad. Es decir, un español de una cierta comunidad autónoma tendrá una serie de desventajas sobre otro chico que haya estudiado en una comunidad autónoma donde haya menos fracaso escolar, donde los resultados en matemáticas sean mejores y donde los contenidos que haya estudiado pues sean más útiles, sean o le hayan formado mejor, porque no siempre lo que es útil forma mejor. No es bueno, no es bueno esta dispersión, digamos, ¿no? Las autonomías están bien, siempre y cuando, bueno, se haga una gestión razonable. Pero claro, si añades aquí un factor más de dispersión, pues ya digo, las diferencias se irán aumentando considerablemente. Es lo primero que quería contarte a esas horas, pero no lo único. ¿Podría llegar a desaparecer el dinero? ¿Vamos hacia un mundo sin dinero en efectivo? En 2020, el año de la pandemia, ya nos empezamos a acostumbrar a pagar con tarjeta para casi todo. Vamos, antes ibas a un kiosco, comprabas un periódico y decías, no, mire, no tenemos para pagar con tarjeta. Ahora se paga con tarjeta prácticamente todo. De hecho, sacamos menos dinero en los cajeros. Desde el año pasado el número de cajeros ha disminuido un 20%. Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que no vas a un cajero? ¿O cuánto dinero suelto llevas en el bolsillo o en la cartera? Yo te confieso que en este momento en el bolsillo no tengo ni una moneda y en la cartera tampoco tengo ni un solo billete. Hay informes que dicen que se ha digitalizado los medios de pago y un 70% de los españoles hemos reducido o abandonado del todo el pago con dinero en efectivo. Yo estoy entre esos españoles. 70% de los españoles hemos reducido o abandonado el pago con dinero en efectivo. ¿Eso qué provoca? Bueno, pues que cada vez haya menos cajeros, aunque España sigue siendo el cuarto país de la zona euro con más cajeros electrónicos. El resto de los países europeos van más allá. A la cabeza está Suecia, que va a ser camino de ser el primer país que prescinde totalmente del dinero efectivo y que solo hace un 9% de pagos en cash, en papel o en moneda. Esto tiene sus pros y sus contras. Luis García Vega es el director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo te digo. ¿Tú crees que podemos llegar a vivir sin dinero en efectivo?
Probablemente llegaremos. Lo que pasa es que estamos en un cambio, en un momento de total transformación. Estamos pasando de un modelo económico industrial a un modelo digital. Y yo antes de entrar, Fernando, quiero ir un pasito atrás a lo que comentabas antes de factores de dispersión, las comunidades autónomas y la educación.
Sí, sí.
Al final, con la tecnología, estamos ante un factor de dispersión más. O sea, si tenemos pocas cosas que fomenten la desigualdad social, el factor tecnológico es todavía un factor más que hace que los que sepan usar la tecnología estén en un mundo que probablemente sea más eficiente, me atrevería a decir que hasta mejor, y los que no sepan usar la tecnología, la gente mayor, ancianos, gente sin recursos, su riesgo de exclusión social aumente a la velocidad de Internet.
Ya, precisamente sobre esa cuestión, porque hay quien sigue utilizando el dinero, generalmente son personas más mayores, va habiendo cada vez menos cajeros, esto puede suponer una dificultad. Quiere decir, estamos utilizando casi todos ya la banca online, pero los mayores quieren seguir teniendo oficinas. ¿Pueden llegar a sentirse, digamos, desplazados, tener problemas para hacer sus pagos, para sacar dinero?
Totalmente, y esa es precisamente la dificultad que han encontrado en Suecia. Suecia, tradicionalmente, por ejemplo, en el año 1600 fueron los primeros que adoptaron el billete. O sea, en Suecia el Banco Central Sueco ha sido muy innovador. Han ido muy rápido con esto de que desaparezca el efectivo. Y precisamente el problema que se han encontrado es el que tú apuntabas, Fernando. ¿Qué pasa con la gente mayor? Que de repente desaparece el efectivo y, por ejemplo, para seguir usando cajeros, pues tiene que haber al menos un 10% de efectivo en la economía. Yeah. Porque si desaparece el efectivo, ya no es rentable usar cajeros. Para que la gente en las tiendas use dinero en efectivo, pues tiene que haber un mínimo, ya que entonces deja de ser rentable. Y si desaparecen los cajeros, desaparece el dinero en efectivo, pues la gente que no sepa usar el plástico, la tarjeta de crédito, por un lado, y por otro lado, si se va la luz, si hay ataques cibernéticos.
Yeah.
Tenemos unos riesgos nuevos que, por ejemplo, en Suecia no han sido capaces de detectar y, hablando en plata, se han pasado de frenada con la velocidad del cambio.
Claro, entonces, vamos a ver, ¿cuál es el máximo, digamos, de dinero de plástico que podemos tener? O sea, que para sacar consecuencias, para aprender de lo que ha sucedido en Suecia, ¿hasta dónde se puede llegar y dónde hay que parar, Luis?
Sí, todos son medidas, son magnitudes muy prácticas. O sea, no hay estudios realmente científicos hechos al respecto, y además todo está cambiando a una velocidad muy rápido. Pero en relación con el uso de efectivo, debería de haber, para que se siga manteniendo el efectivo, al menos un 10% de efectivo circulando. Porque si bajamos ese umbral, a partir de ese punto, sí, ya no sale a cuenta que haya cajeros, ya no sale a cuenta que la gente lo acepte en las tiendas, porque tienes que dedicar un coste al efectivo, pues que no sale rentable.
Dices un 10% por lo menos, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues no te vayas, Luis, porque vamos a plantear el problema de otra manera. En los pueblos de la España vaciada se juntan dos factores. Cada vez hay menos cajeros y la edad media de la gente es elevada. Hay muchos pueblos en los que ya no hay cajero. Por eso se ha puesto en marcha un proyecto en la provincia de Málaga. Se ha llegado a un acuerdo en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Málaga para que las farmacias de tres municipios ejerzan de cajeros. José Antonio Colino es farmacéutico de Cútar, un pueblo de 600 habitantes, solo viven 200 personas en el casco urbano. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ya está esto funcionando? ¿Ya sois las farmacias cajeros?
Bueno, el terminal yo ya lo tengo, ya hicimos una prueba, sí. Funciona bien. Entonces, ahora lo que queda es que bueno, la población tenga tarjetas de la entidad con la que se está que ha empezado a colaborar en este proyecto, que es CaixaBank. Es una tarjeta que no implica ser cliente de CaixaBank, sino que vendría a ser como una especie de tarjeta comercial y no tiene coste ninguno para la persona y va vinculado a su cuenta del banco de toda la vida.
¿Y esto cómo se lo han tomado en el pueblo? ¿Lo saben ya? ¿Están preparándose?
Sí, sí, porque esto la verdad es que lleva gestándose, bueno, como yo digo, llevamos ya casi 9 meses con esto. Lo que pasa es que por unas cosas por otras, realmente hasta el día 5 de marzo no se firmó, digamos, el acuerdo entre Diputación Provincial, el Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga y CaixaBank. Vamos, concretamente en CaixaBank, la Fundación CaixaBank. Y luego también la Asociación Andaluza de Graduados de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, que están colaborando también.
José Antonio, tú no tienes nada que ver, o sea, tú no haces de banquero. El terminal no, están ahí, la gente entra, ¿no?
De banquero no hago. Yo en realidad lo que hago es una cosa que ya por lo visto, vamos, según me han comentado personas extranjeras que viven aquí, sobre todo en Inglaterra, está un sistema que se llama cash out. Entonces, tú pagas con la tarjeta y en el mismo momento de pagar le dices que te cobren, en vez de, por ejemplo, si tú has comprado 5 euros,
sí,
pues le dices, cóbrame 25. Entonces, hay que hacer dos operaciones, una con los 5 euros, digamos que es la comercial, y cuando se termina esa operación, en el display del TPV, porque es un TPV normal de
un TPV
que hay en cualquier comercio, tiene una aplicación que pone cash out. Entonces, se le da ahí y se le da el resto hasta los 25 euros.
O sea, tú, van a comprarte las aspirinas. Las aspirinas le cuestan 5 euros. Te dice, oye, José Antonio, dame 25 euros. Tú le das 30 euros, ¿no?
Exactamente.
Y eso aparece registrado en su cuenta. Es decir que...
Exactamente. Claro, eso te obliga a ti... Noche, el banco me lo abona a mí.
Claro, pero eso te obliga, José Antonio...
En dos partes, digamos. O sea, una lo que es la parte comercial... Sí. Y otra lo que es la parte de, digamos, del dinero que yo he dejado de mi pecunio. O sea,
está claro. Pero eso te obliga a ti a tener más líquido, más moneda, más...
En un principio no sé lo que pasará, porque ahora mismo está muy limitado. Como es un proyecto piloto para 6 meses, sí, se puede sacar desde 20 euros hasta 150 euros un máximo de 3 veces al mes.
Ya.
Y con un tope de 1.000 euros al año. Entonces tampoco, sí, o sea que digamos que esto es un poco para salir del paso.
Sí, sí, que no, no es que tú vayas a hacer de banquero.
Que venga, por ejemplo, una persona mayor y diga, dame mi pensión.
Ya.
Porque aquí en un par de meses se ha comido el...
Ya, que tiene unos límites, sí, que tiene unos límites y es como dices tú para salir del paso. Luis, ¿qué te parece esta solución?
Pues qué bueno el servicio que da José Antonio. Al final es lo que comentábamos al principio de factores de dispersión. Hay cosas que están haciendo que cada vez haya más desigualdad social. Por otro lado, el coronavirus mismo hace que las cosas sucedan más rápido y gracias a gente como José Antonio, a la tecnología y a la convergencia, lo que está sucediendo es pues que efectivamente José Antonio ya no solo es, que seguro que no solo es farmacéutico, también hará de psicólogo. Ya. Y al mismo tiempo está haciendo de cajero automático y la gente que tiene el conocimiento tiene básicamente dos opciones. O gana mucho más dinero y hace que la desigualdad social sea mayor, sí, o como hace José Antonio, ayuda a su comunidad y ayuda al pueblo. Tenemos que tener todos clarísimos que para luchar, que la lucha contra la desigualdad social, que va a ser cada vez un poquito mayor por todos estos factores de dispersión que estábamos hablando, se corrigen con gente como José Antonio, que ayude a los vecinos, que nos... Y además, José, le has preguntado y dice, José, pues no lo sé, no tengo miedo, en 6 meses veremos y estamos experimentando, porque lo que estamos viviendo muchos de nosotros hasta ahora es totalmente nuevo.
Luis, gracias por estar con nosotros. José Antonio, gracias. Cuando esté esto en marcha, José Antonio, si no te importa, te volvemos a llamar, para ver cómo está funcionando.
Yo espero que ya, porque ayer con la persona que vino de la sí. Fundación La Caixa y el alcalde, quedamos en hacer una reunión con el pueblo.
Ya.
Porque el pueblo, aunque pone que tiene 600 y pico habitantes, pero son muchas pedanías que están muy lejos de...
Del
pueblo matriz y que por aquí ni viene, o sea, aquí nosotros estamos unos 200 habitantes escasos.
O sea, que vais a reuniros casi todo. Bueno, pues José Antonio...
Efectivamente, entonces ¿cómo? Vamos a una reunión, en esa reunión ya el que quiera va a poder solicitar una tarjeta de la Caixa.
Ya está.
Y
a ver cómo funciona.
Sí. Y la Asociación de Graduados de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, lo que van a enseñarles también el manejo de las cuentas por el teléfono y sobre todo también otra aplicación muy importante para ellos, que es Bizum.
Hombre. Sí, sí. Ahí estamos todos peleándonos para saber usar Bizum. Bueno, José Antonio, ya nos irás contando cómo funciona esto porque es muy interesante. Farmacias que se convierten en cajeros automáticos. Gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por la preocupación por tus vecinos, por la gente de tu pueblo, por ayudarles a que las cosas les sean más fáciles. Buenas tardes.
De acuerdo, Fernando. Gracias.
Hoy queremos hablar contigo del desayuno. Un restaurante americano, lo contábamos antes, ha inventado la pólvora. La pólvora en forma de desayuno, ¿no?
Desde luego.
Una pizza con cereales, figúrate, Rosa, ¿eh?
Bueno, es que la foto es lamentable, es que no te dan ganas de salir corriendo, Fernando.
Sí, ya. Eso además, imagínate cómo te deja el estómago, eso. O sea, primero para tragártelo y luego para decidirlo.
Exacto,
¿eh?
Exacto. Necesitas un vaso de agua por lo menos.
En España, Rosa, yo creo que tenemos el desayuno muy maltratado. Tenemos el desayuno, pues ahí el café con leche, si es que es café con leche, tomado mientras soplamos porque nos estamos quemando.
Sí.
Y dos galletas María, si acaso, y todo corriendo, ¿no?
Con prisas.
Bueno,
pues,
con prisas y malamente. Bueno, a ver, ¿qué están diciéndonos los oyentes? ¿Qué desayunan? ¿Qué experiencia han tenido? Porque hay gente que defiende, por ejemplo, no desayunar y ya pasar directamente la comida. Y eso no, yo de casa no puedo salir.
Bueno,
yo
es que...
No hay quien lo aguante salir de casa sin desayunar.
Sin embargo, hay gente que sí, que se levanta y no puede meterse nada en el cuerpo hasta que pasa un rato, ¿eh? Que eso también nos lo están contando.
Yo cuando hacía el fin de semana salía de casa a las 4 de la mañana y yo me tomaba un cafelito con leche y unas tostaditas, ¿eh? O sea...
Es que sin el café yo no voy de la cama al baño, también te lo digo, ¿eh?
¿Qué dicen los oyentes?
No me llevan los pies. Bueno, pues mira, ¿hay algo más rico por la mañana que una buena tostada con su aceitito, con su tomate, un poquito de sal?
No.
Pues fíjate, a esta oyente no le gusta el aceite.
Buenas tardes, gente. Yo sí me siento desayunar. Recién levantada y yo soy incapaz de comer nada sólido. Vamos a ver, bebo agua, que sí me bebo 2-3 vasos de agua antes de desayunar. Hago cosas, por aquí me muevo y luego si me siento me como 2 piezas de fruta, 2 tostadas, algún día cambias alguna magdalena, me hago un té, que yo leche no puedo tomar. El aceite, las tostadas con aceite, no puedo con el aceite. Con tomate sí me gusta. Buenas tardes, gente.
No veas cómo come, ¿eh? Se alimenta bien para desayuno.
Hace un buen desayuno. Mira, el té. Ahora se está imponiendo un poco el té porque... yo lo del aceite no lo entiendo.
Dice que no puede con el aceite.
Pues no sé, yo me parece que no hay nada más bueno. Hombre, y además, aceites, cada vez hay aceites más maravillosos.
Sí,
o sea,
sí. De todo tipo, además, con todo aceite, tipo de sabores, de mezclas, estamos
sí,
rico.
Sí, 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 aceite con la gotita de aceite con tu poquito de tomate, lo mejor que hay en el mundo.
Sí, tienes razón. Bueno, mira, en esta casa tampoco falta nada para desayunar, también se toman su tiempo.
Buenas tardes. Pues en casa es un ritual que nunca falla. Después de levantarnos y lavarnos la cara, lo siguiente es la cocina, fruta, jugos de naranja, infusión, tostadas con mantequilla y mermelada y café. Eso es todos los días de Dios antes de salir. Todos los días.
Vale, pues ya está.
Muy bien, oye, pues están destruyendo el mito los oyentes, ¿eh?
Bueno, espérate que pase la tarde.
Decía yo que no desayunábamos, que salíamos corriendo y que luego a media mañana, y si acaso, salíamos a tomar el café, y de momento lo que tenemos es un gran desayuno. Bueno, sí. Nos podéis contar cómo desayunáis, cómo no desayunáis, qué te ha pasado con el desayuno. 607-1506-02. Quiero contarte ahora la historia de Carmen Sánchez. A Carmen Sánchez le gustaba leer, viajar, le gustaba el arte, sobre todo el arte. Por eso cuando falleció hace 5 años, tenía 86 años cuando murió, quiso que todos viajásemos con ella a través de los cuadros. Dejó su patrimonio, que era un patrimonio importante, 800.000 euros, al Museo del Prado, con el objetivo de que con ese dinero se pudieran no solo adquirir cuadros, sino también restaurar algunas obras. Ahora, 5 años después, el Museo del Prado acaba de presentar los 15 cuadros que ha comprado con la herencia de Carmen, y lo ha hecho en una exposición en su honor.
Estaría flipando porque yo creo que nunca hubiera sido consciente de la cantidad de obra y tan importante que se había podido comprar, como ella siempre decía, con mi pequeño legado.
Quien habla es Isabel Heredia, que es alumna de Carmen, fue alumna de Carmen en el Colegio Nervión de Madrid, que ella misma fundó y del que fue directora hasta su jubilación en 1999. Carmen marcó la vida de muchos de sus alumnos y esta colección de cuadros retrata a la perfección a la directora. Y claro, de pequeño legado, pues nada, nada, porque en la exposición encontramos un verruguete maravilloso pintado en Italia, alegoría de la templanza, el San Francisco arrodillado de María de la Cueva, Mujer en el baño de François Acquet y cuadros de mujeres pintados por mujeres, como La joven con cofia, una obra de María Blanchard de 1922, una de las maestras del cubismo. Pintora fundamental que vivió en París junto a Diego Rivera o Picasso y aún desconocida para muchos.
Yo creo que se ha recogido un fondo que reúne bastante lo que son las características de sus gustos. Y ya no hablamos de María Blanchard con la polémica que se ha montado, porque ella, con lo polemista que era, estaría encantada de pensar que ha sido parte de su legado el que ha levantado la polémica.
Desde el 23 de marzo hasta el 24 de octubre, cualquier persona que visite el Museo del Prado también podrá visitar esta nueva exposición. Por cierto, es la tercera vez que alguien deja su herencia al Museo del Prado, y según explica el propio comisario de la exposición, Pedro Martínez, no supieron nada de todo esto hasta que no abrieron el testamento de Carmen.
Tenemos muy pocos ejemplos. El legado del conde de Cartagena en 1933, el legado de Manuel Villaescusa, que quizás es el principal y quizás el con el que más se relaciona el legado de Carmen Sánchez por la forma en que se produjo aquel y se ha producido este. Dos personas muy discretas que no dijeron nada a nadie y que, bueno, la sorpresa vino cuando se abrió el testamento y se vio en ambos casos que el principal beneficiario era el Prado.
Es el legado de Carmen Sánchez, la última lección de esta profesora.
Creo que nos debemos quedar sobre todo con el mensaje de una mujer que lega todos sus bienes al Museo del Prado y el Museo del Prado la homenajea de esta manera, comprando obras de artistas pintoras.
Bueno, una historia de alguien que quería seguir enseñando, una vez habiendo dejado este mundo, una vez muerta, quería seguir enseñando en este caso pintura. A Rosa Rosado y a mí nos ha llamado mucho la atención un desayuno que proponen en Estados Unidos, que es un desayuno de una pizza con cereales, una cosa muy jugosa, fácil de digerir, muy agradable para por la
de
mañana.
Preparar.
Y hemos dicho, bueno, pues si hay alguien dispuesto a comerse esta pizza, que nos cuenten la gente que desayunan. Y de momento estamos muy sorprendidos porque pensábamos que la gente no desayunaba, salía de casa pues echándose el café con leche al gaznate rápidamente, y de pronto nos hemos encontrado con historias de grandes desayunos. ¿Sigue la racha o no?
Sí, sí, ¿verdad? Además gente que se toma muy en serio el desayuno, sobre todo si eres deportista, que también tienes que cuidar mucho este momento del día, como nos cuentan por aquí.
Hola, ¿qué tal? La verdad que yo tengo la buena costumbre heredada de mi madre. Siempre me hacía un buen desayuno por la mañana antes de salir a estudiar y más tarde a trabajar. Me levanto por la mañana con 45 minutos por delante de lo que es mi horario habitual para hacerme un rico desayuno. Un batido de frutas y además me hago una tostada de aceite con jamón ibérico y mi café con leche. Tengo esta costumbre también porque soy deportista y bueno, ir bien alimentado para pensar bien y tomar buenas decisiones. Un saludo.
A tomar buenas decisiones.
Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, todo te tiembla si no has desayunado bien. Hay que levantarse temprano, pero claro, esto significa que hay que acostarse temprano, lo que muchas veces hemos hablado aquí, Rosa.
Sí.
Bueno, queremos saber cómo desayunas, cómo desayuna la gente. Estamos esperando tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecen en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas... Para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase. Solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Oh, si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.